Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales. Queremos saludar y agradecer a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, que hace posible este espacio de conversación. Y en este programa especial del 12 de julio es también un espacio de memoria. Este programa es un homenaje a José Secal, el querido Pepe, compañero actor de vasta trayectoria, a quien fuimos a despedir en la sala La Comedia del Teatro Ictus, al que perteneció y donde lo pudimos ver tantas veces desplegando su talento y encanto. Querido Pepe, el Gran Teatro del Mundo se pone de pie para despedirte. Siempre estarás con nosotros y en la historia del teatro chileno. Que disfruten este programa donde recordamos una conversación con el querido Pepe. José Secal, buenas tardes, José, ¿cómo estás?
Buenas tardes a ti, a los que estamos en el estudio, pero sobre todo a las auditoras y auditores de la Radio Universidad de Chile.
José Secal, actor, locutor, actor de cine, tú últimamente, ¿está qué? Está empezando, pero ya se le nota una gran trayectoria, un gran profesionalismo.
Estoy dando
una gran...
los primeros pasos en todo esto.
Actor de Ictus, usted lo tienen que haber visto en teatro, hizo Neruda hace poco en el cine, y con esa voz, evidentemente, un gran locutor de radio. Tenemos además a Gian de los Andes, aquí a Pablo Brunetti, ya hace un tiempo sentado en nuestro país. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Quien hace al médico en esta obra. Y como todo lo bueno viene junto, como digo yo, contamos con la presencia del director de la Academia Chilena de la Lengua, don Alfredo Matus.
Gran aderezo para esta conversación.
¿No es cierto? Gran aderezo, porque la obra se llama El Diccionario.
Sí.
Y cuando hablamos del diccionario, voy a hacer una pequeña introducción, después le doy la palabra a usted. Estamos hablando del diccionario que creó María Moliner, una mujer, bueno, lexicóloga, que se llama El Diccionario de Uso del Español, publicado en el 66-67, y lo importante de esta obra, que ella lanza en dos tomos de 1.500 páginas, entiendo cada uno más o menos, estudiamos en su minuto con él, ¿no es cierto, don Alfredo? Tuvimos que consultarlo. Fue porque ella se opone o se contrapone a lo que decía antiguamente la Real Academia de la Lengua Española y a su diccionario, publicado en el año 56, puntualmente lo que ella señala, considerándolo un diccionario de la autoridad. Por eso hemos invitado a la autoría aquí, para que tenga cómo defenderse, ¿verdad? Don Alfredo va a simbolizar la autoridad, va a ser el antagonista en este caso.
No, nada, absolutamente, completamente de acuerdo con María Moliner.
Ah, muy bien. Y esperamos entonces a quien interpreta María Moliner, a la actriz Liliana García, que también le mandamos felicitaciones aquí abiertamente por la radio porque lo hace extraordinariamente.
Está viniendo de Uruguay, por eso.
Mira, acá a veces tenemos un elenco internacional aquí, exactamente.
Ahí me quedan más cerca.
Genial. No sé quién quiera contar, Pablo o José, ¿con qué se va a encontrar el auditor cuando vaya al GAM a ver El Diccionario? Más o menos la trama.
Dejemos que Pablo nos cuente. Pablo, que ya no dice canalla.
Sino no,
que
sí,
dice
no canalla. Se nota nada el acento como el médico no de María Moliner.
Ah, bueno.
Muy bien.
Bueno, se va a encontrar con un poco la vida de María.
Pero ahora
Moliner.
Sí, háblenos como argentino, que nos gusta tanto, por favor, con ese acento tan pegote.
Un poco me queda todavía. Se va a encontrar con la vida de María Moliner, una mujer que, bueno, que escribió El Diccionario, que... Lo particular que tiene, yo cuando me llegó la obra, me acuerdo que llamé a mi madre y le dije, ¿por qué no te fijas cuál es el diccionario que está en casa? Y era el de María Moliner. Entonces,
feliz coincidencia.
Y creo que a muchos nos pasa lo mismo. Entonces, conocer la vida de una persona que de alguna manera te acompañó en toda la vida, pero sin que tú lo sepas, es muy interesante. Y aparte una vida... bastante particular, porque una mujer que de alguna manera lo más importante que tenía era la palabra y sufría de arteriosclerosis cerebral y ir olvidándose de esas palabras, la verdad que debe ser muy, muy terrible para una persona normal. Imaginémonos para ella que la palabra, el diccionario...
Una cruel ironía
importante.
Del destino.
Sí, exacto.
Efectivamente. ¿Cómo llegan ustedes a este proyecto?
Por distintos caminos. ¿Ya? El que llega primero es Paulo.
Sí, o sea, Liliana.
Liliana, claro. Sí. Pero al proyecto antes que yo llegara, Paulo, él puede contar el origen de todo esto. Porque yo me incorporé hace 2 meses, exactamente.
O sea, Liliana me llamó el año pasado, a ella le llegó la obra, ya va a contar ella porque es muy... las cosas del destino. Y me dijo, estábamos grabando Mamá Mechona, recuerdo, y me dijo, te voy a pasar una obra que me gusta mucho, es sobre María Moliner. La miré como diciendo quién es, hasta que investigué.
Gracias.
Y es una obra que particularmente a mí, y creo que coincidimos luego todos, porque lo hemos hablado, es una obra que yo hace rato no leía una obra, un texto teatral tan bueno, tan actual, de un autor contemporáneo, tan bueno.
¿Qué edad tiene el autor? Más o menos 40, 50,
50, claro. Y entonces eso es lo que a mí me gusta hacer, obras de textos. Uno les dice clásicos y yo creo que este en un futuro se va a transformar en un clásico. Y después, bueno, apareció por suerte Pepe, justo cuando ya estaba el director acá para empezar a dirigir todo. Entonces fue un buen encuentro.
Llego hace 2 meses exactamente a ensayar directamente, o sea, me convocan y me sumo inmediatamente.
¿Por qué? ¿Qué te pareció atractivo? ¿Por qué dijiste así tan encima?
Primero,
si
yo no conocía a María Moliner, tengo que ser muy honesto en eso. Mi ignorancia absoluta sobre el diccionario de María Moliner también. Me manda el texto Liliana, me encantó en la primera lectura, porque es un muy buen texto, es muy buen castellano además, el que usa Manuel Calzada, el autor. Y me apasionó la historia de María Moliner. Que está entrando.
Eso yo iba a decir lo mismo, María Moliner, que viene entrando al estudio inmediatamente. Liliana.
Adelante.
Buenas tardes, bienvenida.
García, María Moliner.
Quien interpreta a María Moliner magistralmente, tenemos que decirlo. Ya te felicitamos.
Muchas
al aire.
Gracias, Liliana. Bien, disculpen, pero tengo un problema que en este país...
A la gente, te está
escuchando la gente.
Discúlpate con la gente.
Dificilísimo tener, que es un problema de estacionamiento. Un problema que no existe en Santiago, entonces... Claro. Me encontré con esta sorpresa tremenda.
Señoras y señores, ese es un programa, hablamos de teatro, pero debo informarles que Liliana García ha llegado...
Es dispersa,
pero ha llegado con una preciosa chaqueta... corta, negra. Gracias. Se la está sacando.
Tiene
como
frío,
me parece. Yo dije que era locutor, el hombre, claro.
Una chaquetilla de jeans, unos aros preciosos, bella, nuestra querida compañera.
Gracias.
Oye, me apasiona el personaje de María Moliner y su historia. Entonces no tenía razones para escabullirme de este montaje. Yo en general hago teatro con mi gente, y he sabido que para mí la gente del Ictus es lo fundamental. Pero...
¿Te dieron permiso?
No, es que yo no estoy en el Ictus. Ahora estoy pasando así de visita, pero cuando Liliana me llama, ya te dije las razones, yo no había trabajado con ella en teatro ni con Paulo. Siempre es un riesgo estar con gente que uno no conoce. Uno sabe que son colegas profesionales, pero hay que trabajar. Yo quiero trabajar.
¿Cuál es el riesgo,
gente,
Pepe? A ver, cuéntale a los auditores, ¿cuál es el riesgo de uno como actor entrar en un elenco donde uno no conoce y nunca ha
trabajado
con esa persona?
Muy simple, hay un tema de, básicamente, de carácter o temperamento. Digámoslo en chileno, te cae mal la persona y es muy difícil trabajar en el escenario con alguien que te cae mal, que te desagrada, con quien no congenia. Es muy difícil, yo no lo hago. Tengo una experiencia pésima en mi vida, por suerte solo una. Pero siempre es un riesgo, porque yo no conocía a Paulo. A Liliana sí, le conozco su carácter fuerte y todo. Pero voy a confesarle al espectador, ya hablaremos de la obra, y del diccionario y la ficha... con la Academia Chilena de la Lengua presente aquí. Oye, bueno, es eso en realidad, son las razones por las cuales la obra, la historia de María, su resistencia al franquismo a través de la realización de este trabajo titánico del diccionario, porque ella es castigada por el franquismo muy duramente en su carrera profesional. Y sin embargo ella responde con este maravilloso diccionario. Pero yo creo que ahora que llegó María Moliner.
María Moliner, la más clara.
No podemos ir,
ir
nosotros. Y ella
siempre
queda con la Academia de la Lengua aquí.
No, si lo vamos a hacer dialogar, no creas tú, con María Moliner.
Ellos zafan siempre elegantemente, como todo hombre, tú sabes. O sea, aquí estamos en minoría, pero bueno, en el mundo somos mayoría.
Estábamos contando cómo llegó el texto a nosotros.
El proyecto, tú. Dice Pablo, ¿tienes algo algo muy sabroso que contar con respecto a cómo te llegó el guión a tus manos.
Es bien, lo voy a hacer lo más cortito que pueda porque yo soy un poco prolongada y ellos me empiezan a mirar feo. El tema es que los papás de la directora del Centro Cultural de España, María Eugenia Menéndez, estaban en Chile y son amigos de los padres del autor de la obra. Ah. Y yo estaba cenando con ellos sola y les comenté sobre otra obra que yo quería hacer. Y de pronto la madre me dice, no, tú tienes que hacer esta obra, El Diccionario, se acaba de estrenar en España. Te estoy hablando de principio del 2013. Que es del hijo de la Carmen, de Carmen. ¿Y quién es Carmen? Carmen es nuestra amiga, pero así, claro. Todo, como hablan los padres, como ya habla uno también con los hijos, que se creen que ya
los conoce todo sabe el mundo,
todo,
claro.
Que todos saben, conocen a todos sus amigos. Y bueno, finalmente dice, pero lo que escribió Manolo, y Manolito para acá, Manolito para allá. Y yo decía, ¿quién es este Manolo? Hasta que finalmente me pasan la obra. María Eugenia, su hija, me consigue la obra, la leo, la terminé de leer de un tirón, la leí tarde, en la madrugada, yo generalmente me quedo leyendo hasta las 5 de la mañana, y la leí y escribí un correo, pero ya desde las entrañas, porque no fue un correo ni racional, ni pensado, nada, y le volqué todo a la mamá de María Eugenia en un correo, todo lo que había sentido con la obra, que la encontraba maravillosa a nivel de dramaturgia, a nivel de conexión social, psicológica y humana, etcétera, que me parecía una mezcla entre los nuevos postmodernos alemanes y Federico García Lorca, cantidad de cosas que me pasaron con la obra. Y ella invitó a la mamá de Manuel a tomar el té en Granada y le leyó el correo. Entonces la mamá de Manuel llama a Manuel, que estaba entrando en una función del Diccionario en Madrid, y le empieza a explicar esto, que la empezó a resumir, porque empezó a explicar que yo era uruguaya, que vivía en Chile, entonces una chilena que actriz, y Manuel no entendía de qué le hablaba la señora. Entonces le decía, mamá, no entiendo de qué me estás hablando. Mamá, por favor, tengo que cortar. No, pero es que es muy interesante. Y seguía la señora tratando de leerle el correo en la casa de su amiga. Un enredo. Y nosotros ahora tenemos Madres Sin Fronteras.
Entonces, claro, exactamente.
Y gracias a Madres Sin Fronteras se pueden hacer muchas más cosas de lo que la gente imagina.
Perfecto. Vamos a hablar, ¿les parece entonces que empecemos a entrar en materia, en la obra misma? Le vamos a dar la palabra a don Alfredo. ¿Qué es un diccionario?
Un diccionario.
¿O qué debiera ser un buen diccionario? Porque vayamos comparando el de la Real Academia con el de María Moliner.
Bueno, hay distintos tipos de diccionarios, o sea, que habría que discriminar, digamos. En este caso es un diccionario, voy a ser medio técnico, semasiológico, ¿no es cierto?, en que realmente hay una lista de palabras a la que la gente acude para ver fundamentalmente su significado. Pero es que hay otros tipos de diccionarios. Lo que pasa es que el diccionario de María Moliner es tan genial.
¿Dónde radica la originalidad?
Que no solo es solo es semasiológico, en que la gente busca significado de las palabras, sino que también es onomasiológico. Estoy hablando muy técnicamente, pero trato de hacerlo de la manera más sencilla posible. Es onomasiológico también porque también es para buscar palabras cuando uno quiere buscar un sinónimo, cuando uno quiere buscar alguna
familia
alternativa.
De palabras, ya.
O sea, no es solo para entender, sino que también es para producir. No todos los diccionarios son así. La mayor parte de los semasiológicos son para entender. Uno consulta el diccionario para ver qué significa esta palabra que está leyendo, por ejemplo. O si uno está escribiendo y dice, bueno, a ver, estaré usando bien esta palabra, este es el significado de la palabra, va al diccionario. Pero eso es para entender. Entender. Pero también este es un diccionario para producir, o sea, para yo escribir. Y en ese sentido yo me encuentro con problemas de luego para buscar sinónimos de repente o para buscar fraseología, etcétera.
Claro, porque entonces, ya tiene también, es verdad, las frases hechas, las expresiones, incluye ese tipo de cosas.
Aplicaciones de uso.
Claro, así que en ese sentido es buenísimo el diccionario. Ahora, no es que tampoco se trate de una obra alternativa al DRAE. No creo que nunca María Moliner haya pretendido eso, a pesar de que ella tenía mucha personalidad y naturalmente sabía lo que estaba haciendo, y sabía los problemas que tenía el diccionario de la Real Academia Española en ese momento, también hay que decirlo. Cuidado, es una crítica al diccionario de la Real Academia Española,
56,
pero
del
momento de María Moliner. Ahora ha pasado mucha agua debajo de los puentes, ha habido mucha renovación, y hoy día el diccionario de la Real Academia Española no tiene nada que ver con lo que era en la época de María Moliner.
Pero ella misma dice que el diccionario de la Academia es el de la autoridad, y el mío dice, no se ha tenido muy en cuenta, no se ha detenido mucho en la autoría justamente. Y yo aprendí con usted, en el aula del pedagógico, porque fue mi profesor, que justamente no hay otra autoridad en la lengua que el hablante mismo. Que es lo que ella dice en su discurso, ¿verdad? Que dice Liliana también en la obra, ustedes se han olvidado de la única autoridad de la lengua que es el hablante finalmente.
Efectivamente.
Entonces, ¿cómo hace la academia hoy día para estar al día con eso, para hacer el trabajo a mano, a máquina, ficha por ficha, que hizo María Moliner?
El modelo ya nos lo dio nuestro Andrés Bello, digo nuestro porque también es chileno, uh-huh, venezolano, chileno, como sabemos. Andrés Bello, en el prólogo a su gramática, dijo, la única autoridad en lo tocante a la lengua es la lengua misma. Yo no me siento autorizado para dividir lo que ella constantemente une o para unir lo que ella constantemente distingue. O sea, es el uso el que manda. Esa es la única autoridad. No hay ninguna autoridad externa a la lengua. No hay ni Real Academia Española ni nada. Las academias hoy día son notarías del uso. Nosotros registramos el uso, uh-huh, pero no estamos, no somos, ¿no es cierto?, una especie como de inquisidores que decimos esto es correcto, esto es incorrecto. Eso era antiguamente.
Eso le iba a decir, ya antiguamente pero, era eso, ¿verdad? Esto día, se dice, esto no se dice.
O sea, en eso estamos completamente con María Moliner. Pero eso es mucho más antiguo. Nuestro Andrés Bello ya lo dijo en su momento. Yeah. Y ya lo dijo Quintiliano, ¿no es cierto?
Ahora, el ella uso... claramente eso fue una adelantada, porque también se adelanta lo de la doble L, a la Y, o la CH, supuesto, a la Che, como dice ella.
Ya, Quintiliano que la decía, el uso es más poderoso que los Césares. Lo decía Quintiliano, el uso es más poderoso que los César, y eso lo vemos en la historia de las lenguas. En toda la historia de las lenguas, los usos, los tipos, las modalidades de hablar que triunfan en la historia son las que están apoyadas masivamente por el pueblo, por el uso real, y no tienen ningún destino una imposición externa a ese uso. Si la academia quiere decir, mire, no diga usted esto, sino que esto otro, si lo acoge el pueblo y lo respalda, va a tener éxito. Pero si no, las lenguas no cambian por decreto. Ni, de modo que María Moliner es completamente actual en ese
claro,
sentido. Hay varias cosas que yo tomé nota, claro, en esa oscuridad absoluta.
Sí,
que
a mí también me costó tomar nota en la oscuridad.
Después traté de entender qué había escrito, porque en esa oscuridad que había, tomé nota así a ciega, porque quería acordarme de cosas interesantes. Por ejemplo, algunas cosas. Bueno, lo que usted decía, las letras, la Che y la L. Uh-huh. Eso hoy día está absoluta. Bueno, ella se adelantó naturalmente a la Real Academia Española en esto, en el orden, ¿no es cierto? Que la Che no es una letra, sino que es un dígrafo. Uh-huh. Son dos letras. No es una letra distinta de la C.
C y la H,
es
junto,
C
claro,
más H. Y por lo tanto, la Che tiene que estar dentro de la C. Y la L tampoco es letra distinta, sino que es un dígrafo. Son dos L's. Y por lo tanto, tiene que ordenarse dentro de la L. Esto que parece tan simple, pero.
De haber sido discusiones de horas o no de días, de
en
años.
En las academias, muchos se oponían a este cambio. Ahora sí, esa es una cosa que, bueno, después el neologismo. Muy
hablemos de neologismo ya, explíquenos eso.
El neologismo.
Lo menciona varias veces.
Bueno, ella
la
habla de
también
neologismo,
lo menciona bastante veces, el neologismo.
Hay neologismo.
Hay que andarse con cuidado con los neologismos.
Hay neologismos que sí se aceptan, o sea, son aceptables, pero hay otros que no se justifican para nada. María Moliner, por ahí nombro, me parece, el hemicuerpo, por ejemplo.
Claro. Cuando es eso de si hablamos cuerpo, de hemisferio, de
un, claro, o sea, un medio
no
cuerpo.
Es nada más que la mitad de un cuerpo.
La mitad de un cuerpo.
Claro.
No, y ella misma lo critica, ¿no es cierto?
Claro.
Después, ella pretende hacer un diccionario orgánico. Eso,
ya,
es
eso quiero que nos cuente.
Eso es muy interesante.
Ya, porque o sea, dice no orgánico en el concepto de la estructura.
Efectivamente.
De la estructura ascensional del mundo de los conceptos.
Ascensional. Eso tiene una base, pero lógico-filosófica tremenda. Claro. Ahí está dicho al pasar, pero realmente, ¿cómo hay que definir las palabras? Siempre, bueno, ahí está la definición aristotélica, género próximo y diferencia específica. Eso está cada rato en la obra. Uh-huh, claro. Si yo quiero definir, ¿no es cierto?, silla, ¿cuál es el género próximo? O sea, ¿cuál es la clase inmediata? ¿Qué clase pertenece? Silla, a la clase de los asientos, claro. Es el género próximo, por lo tanto voy a definir primero silla con el género próximo. Silla, un asiento, pero... Tiene que venir además las características que diferencian
que no
este
brazo,
asiento
ejemplo,
de otros ya, asientos, claro, como se puede decir un piso, un banco, una sillón, butaca, un sillón. Entonces ahí vienen las diferencias específicas. Asiento para una persona con respaldo, sin brazo, por ejemplo. Ese es el género próximo. Pero eso está en una estructura ascensional. Uno lo puede clasificar en una clase más amplia, porque ¿qué es un asiento? Es un mueble, pertenece al mobiliario. Pero ¿y el mueble? Todavía en una clase más amplia, el mueble pertenece a las entidades concretas.
pero no todos los entes del mundo son concretos. Ahí hay una gran dicotomía, lo concreto y lo abstracto. O sea, uno va encasillando, va clasificando cada vez en géneros más amplios. Pero la definición lexicográfica tiene que hacerlo con el género próximo. Lo decía el gran Aristóteles ya cuántos siglos.
Ella era una gran estudiosa de Aristóteles.
Claro.
¿Cómo fue el trabajo de investigación, Liliana, del personaje de María Moliner?
Perdón, antes, ¿a quién recurrió?
¿Puedo interrumpir? Sí, sí.
Por Dios, qué entretenido este caballero.
No es cierto, es fantástico. Olvídate lo que tiene clase
nuestro
con él.
Presidente
de charlas con la gente.
Director de la
academia. Yo soy entretenido. Los actores son los que entretienen.
Bueno, pero usted tiene un pasado actor.
Mucho más que entretienen. Eso es injusto. Los actores nos hacen pensar.
Es que por primera vez en mucho tiempo
no
me siento en minoría. He trabajado durante 2 meses, siempre lo digo, con un español, con una uruguaya, con un argentino y yo. En cambio ahora, qué alegría tener al presidente de nuestra Academia Chilena de la Lengua en este panel.
Pero entretenido nada, actor estimado. Esa es una lata la lingüística.
O sea, veo que no lo consultaron en parte de la investigación de la obra, que claro que lo están descubriendo ahora.
Es un rollo, como dicen los españoles.
Liliana, entonces, ¿cómo fue este trabajo de investigación, de ahondar en el personaje? Bueno, toda la transformación
de
su cuerpo, de su enfermedad.
Yo conocía su diccionario, estaba en mi casa de pequeña, mi mamá era una gran admiradora de María
Moliner. Perdón, prueba de los argentino, el uruguayo, el chileno no tenía el diccionario en su casa.
Realmente,
pena. Sí, claro. Sí, yo estudié castellano en una clase, sí.
Yo puedo hacer una postilla en este momento, teatro. Una postilla, una nota. Me he quedado sorprendido con lo que ha dicho el actor que tenía en su casa.
Sí,
María Moliner,
sí.
Y con la actriz.
Mira, las educaciones públicas,
o sea,
uruguaya y
Uruguay,
argentina.
Y Argentina, por supuesto, bueno, que nos dan un ejemplo, sí, de humanismo. Sí. En las casas chilenas jamás ha estado María Moliner. Es desconocidísima aquí. Si acaso conocen el diccionario de la Real Academia Española.
En mi casa estaba el diccionario Salvat, el enciclopédico.
En casa estaba también Salvat, pero estaba el de la Real Academia, estaba el de María Moliner y estaba el de María Moliner en una parte que tenía mi madre, que era un mueblecito aparte donde tenía algunos libros y algo. Entonces cuando nosotros decíamos, ¿cómo se dice? Le contestaba igual que un profesor a mi compañero en Italia. Se dice estudiar, te contestaban. Entonces te mandaban a los orígenes a buscar las cosas. Y a mí lo que me llamó la atención, porque nosotros teníamos una edición, te estoy hablando de la década de 60.
El 67, que fue el 67.
Claro, República. Te estoy hablando de la década del 70, claro. Teníamos una edición que venía con el, que ahora tengo yo también, que venía con el papel adelante que tú desenvolvías, pegado, que era esta estructura ascensional del mundo de los conceptos, esta estructura que ella intentó darle a este diccionario para lograr un entendimiento lógico deductivo de las palabras, y como decía el profesor, lógico deductivo, y que te lleve una palabra por aproximación o por oposición
a otra
y al concepto de la otra.
Exacto.
Entonces yo conocí el diccionario, no lo tenía en Chile porque no me lo pude traer, en fin,
sí,
por diferentes motivos, y cuando me lo trajo mi madre el regalo y vino a Chile, luego me lo robaron, entonces aquí no lo pude volver a comprar.
Le aplaudo, es el ladrón, ¿quién se robó un diccionario?
Sin vergüenza.
O lo prestaste y no te lo devolvieron, es otra cosa.
No, una historia larga, no importa, pasó la historia.
Ya sabes.
Pero, entonces, la próxima obra, el robo del diccionario.
Entonces la cosa es que cuando llega esta obra a mis manos, yo empiezo desesperadamente a pedirle a toda mi familia que está en España, padres, etcétera, que me consigan y que me manden. Bueno, finalmente me lo mandó Manolo y mi hija me trajo una edición de México. Porque quería volver a tener el diccionario. Porque
¿en
yo
Chile
soy,
no lo encontraste?
No lo encontré. Mira, finalmente lo encontré en, no quiero decir la librería porque no le voy a hacer publicidad a nadie, pues tampoco me lo regalaron ni se ofrecieron a hacer nada con la obra. Así que
caro.
No le voy a hacer ni una publicidad. En una librería solamente quedaba un ejemplar y costaba algo así como 150,000 pesos.
Caro, sí.
Y mi hija me compró los 2 ejemplares nuevos en México por 45,000 pesos chilenos. Mira la diferencia.
O sea, el auditor que quiera encontrar este diccionario, el verbo se llama a buscar.
A buscar.
No a buscar. No va a la librería.
Y bueno, y comencé por... Yo soy muy de los diccionarios, ¿eh? Soy muy del diccionario, soy muy pesada con los diccionarios. Me gusta tener un diccionario al lado, me gusta buscar las palabras.
Es que eso es cultura del idioma, pues.
Claro.
La gente no tiene en este momento.
Me gusta la cosa. Entonces, o sea, antes de tener el diccionario, Manuel nos mandó la biografía por internet de Inmaculada de la Fuente, que es la primera biografía realmente completa y acuciosa sobre la vida de Moliner, porque hay otras biografías anteriores, pero son más puntuales, más pequeñas, se dedican a algunos aspectos de su vida. Esta es muy abarcativa. Y luego comencé a encontrar todo lo que podía. Tengo familia que es experta en temas de humanidades, qué sé yo, en España, en Uruguay, empecé a pedir material de María Moliner. Y bueno, y así fui llegando, y después me fui metiendo en los autores que ella leía, por ejemplo, por eso ese Aristóteles, que para mí también es uno de mis autores de efecto de la abogacía que estudié, de los autores predilectos, que es Aristóteles, también me fui metiendo de nuevo en él y todo para entender algunas cosas de la estructura, porque tiene mucho que ver con una estructura lógica que hay en lo aristotélico, que tiene que ver con la vida, que está relacionada directamente con el espíritu. No es solamente la inteligencia, el intelecto. Hay una conexión directa con el espíritu. Bueno, y no sé qué decirte, me puse a leer lo que encontraba.
Perfecto, o sea, mucha investigación. Estamos conversando sobre el montaje, el diccionario. Nosotros vamos a una breve pausa y volvemos con el diccionario. No se vayan.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta como todos los lunes en El Gran Teatro del Mundo aquí en el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede ver en línea en radio.uchile.cl. El profesor Alfredo Matus, director de la Academia de la Lengua, director de la Academia Chilena de la Lengua. Sí. Estamos también con José Secal, actor, Pablo Brunetti, quien interpreta al médico de María Moliner, y con la propia María Moliner, Liliana García, en el estudio. Muchas personas habían dicho, habemos tres libranos en este estudio. Por favor, explique usted, porque a mí la gente no me cree cuando explico que eso no es posible decirlo, que es un gran error. ¿Puedo aprovechar ese paréntesis?
Porque ese es un uso impersonal. Un uso impersonal que se construye sin sujeto, por lo tanto. Sino que nada más que tercera persona. No se puede decir habemos. Hay, sencillamente hay.
Ahí estamos o somos.
No tenemos otra forma de decirlo. O aquí, en este momento, estamos tres personas sentadas.
O somos en el caso. O sea, que somos tres libres.
La frase, la gran frase que dicen habemos papá, está mal dicho.
Habemos.
No, porque allí, allí tiene el significado de tenemos papá. Sí, claro. Y en, habemos en el sentido de existencia. Aquí somos, aquí estamos, qué sé yo qué. Sí, no, eso es absolutamente. Pero la academia, que hoy día tiene una mancha, una manga demasiado ancha, ajá, casi tiene manga de...
Mire,
¿no
está
cierto?
Como María Moliner, ahí
de
confundió, túnicas, sí, en la mancha,
¿no?
Mire,
cuelgan,
un lapso con la mancha de la academia.
Deja pasar todo. Entonces, como el uso es el que manda, es tan afincado este uso del habemos, el de hubieron, que la academia lo considera como aceptable, pero siempre en situaciones informales, familiares. Pero por supuesto que en un uso correcto, digamos, canónico, hay que evitar en la lengua escrita decir habemos tres personas o hubieron muchas fiestas, qué sé yo.
Como una pregunta técnica, ¿cómo hace la academia para recolectar estos usos? ¿Cuántas personas pertenecen a la academia? ¿Están oyendo la radio, viendo la televisión, leyendo los diarios? ¿Cómo se sabe finalmente cuando se impone un término por el uso?
Bueno, realmente las academias estamos alertas a los usos. Cada academia tiene sus propios equipos, digamos, de trabajo. En la Academia Chilena de la Lengua hay una comisión de lexicografía y una comisión de gramática que están atentas a los usos. Desde luego, en nuestras sesiones ordinarias dejamos establecido un punto de la tabla, un punto de la agenda, para que los académicos traigan fenómenos detectados en los medios de comunicación, en los escritos. Entonces llegan con un uso que merece algún comentario y alguna orientación, ahí lo discutimos, y esto pasa a formar parte de algo que nosotros editamos que se llama Notas Idiomáticas, que son tres fascículos al año. Pero esto ya lo inicié yo cuando empecé como director en el año 1995, y ya se juntaron como 50 fascículos. Entonces, el año pasado refundimos todos estos fascículos y este año hemos publicado un libro que reúne todos esos fascículos que se llama Lo pienso bien y lo digo mal. Es absolutamente práctico para comentar efectivamente problemas de, ¿no es cierto?, de mal uso, de incorrecciones lingüística.
¿Y ustedes no podrían hacer un favor, Liliana, a la población,
un favor a la población y enviarlo de regalo a los medios masivos de comunicación?
Debiéramos hacerlo nosotros.
¿Verdad?
Sí.
Porque la verdad se habla tan mal, sobre todo en televisión. Sí. En radio hay más cuidado con las palabras.
No siempre.
Ahora, los fascículos...
Bueno, no siempre, no. Hay programas que tú los escuchas y te ponen los pelos de punta. O sea,
los fascículos se distribuían por gran parte de todos los colegios del país. Se enviaba también a los medios. El libro no, pero los fascículos, cuando los editábamos 3 al año, esos se distribuían por todo el país, a las embajadas, a las secretarías, a los ministerios, etcétera. Así que hicimos bastante.
¿Habrán hecho con ellos? ¿Habrán terminado como las guías telefónicas o lo habrán usado realmente? ¿Cómo saber?
Pero es una buena idea, perdón, la distinguida actriz Liliana, que se mimetiza con María Moliner. No sé si llamarla María Moliner.
Yo me llamo Liliana.
Yo creo que en su amor profundo por la lengua quiere pensar que es María Moliner.
Es tan convincente su actuación que me cuesta separarla de la actriz.
Muchas gracias.
Juegue con la fantasía esa que puede ser María Moliner.
Se lo digo, pero de corazón, porque me convenció completamente su personaje. Una maravilla.
Es muy estremecedora, más su enfermedad, cómo la lleva.
Muy buena idea realmente la de Liliana, de que ese libro se distribuyera entre los medios. Pero claro, eso no es un libro que comercializamos la academia. Nosotros tenemos dinero, pero la editorial, que en este caso, bueno, no voy a hacer propaganda tampoco, esa editorial es la que hizo el gran gasto y tengo que convencerla de que destine alguno de esos ejemplares para mandar a los medios.
Me gustaría que conversáramos sobre frases, ustedes que son los actores preferidas que tienen en el texto. Por ejemplo, yo quiero citar la mía cuando, no sé si es José la que le dice o María Moliner, cuando dice: la verdad es apreciable gracias al lenguaje, justamente. O sea, que ahondemos en la importancia de lo que es hablar correctamente, por qué no es un capricho, qué es la sensibilidad que ella tenía de ser precisa con los conceptos, cuando explica las palabras, por ejemplo, compuestas del griego etimológicamente, como ella dice, si yo entendiera lo que es aterosclerosis, la misma cosa, suena menos aterrador cuando uno le explican. Me gustaría, no sé, que comentaran eso. Yo por lo pronto quiero comentar esa de que la verdad es apreciable gracias al lenguaje.
Esa frase corresponde a José Secal.
¿No es cierto? A don Fernando Ramón Ferrando, si no me equivoco el apellido de la señora. Sí. Madrid, hombre,
que,
señora.
Si tú me preguntas, yo no me acordaría que se llamase el caballero.
Ella lo dice varias veces, el doctor le pregunta insistentemente, así como llamaría Moliner Ruiz.
Yo tengo un problema de memoria feroz.
Peor que María Molina.
No digan cosas. No invoquen. Las palabras tienen fuerza.
No, porque usted no está hablando como el marido en este momento de María Moliner. Entonces, son dos niveles cognitivos.
Claro. Usted quiere ver a María Moliner en Liliana y yo no puedo ser Fernando. No,
por lo que usted está diciendo, estimado José.
Pero Pepe,
José,
tu personaje es un físico preocupado de la mente.
Exacto.
¿No es cierto? Él dice. Entonces,
sí, de la base física de la mente.
¿Cómo fue tu trabajo de interpretación? Eso lo repite mucho, de la base física de la mente.
Física de la mente.
Y de ordenar todo eso.
Mira, yo tengo que ser muy honesto. A mí me carga inventar cosas. Y llevo 2 meses y todavía estoy conociendo a Fernando. Bien. Te lo digo sinceramente. Y lo estoy conociendo
maravillosamente. Pero cuéntaselo a auditores porque les encanta eso, el proceso actoral.
Porque hablamos de teatro.
Exactamente.
Y programa sobre teatro.
Sobre teatro.
Y cuando digo que lo estoy conociendo recién, es porque recién está apareciendo, ha aparecido ya para el estreno, el personaje en el escenario. Recién se está produciendo la verdad del actor en cuanto al personaje. Y recién se está produciendo la profunda relación entre el médico, entre Fernando y su mujer.
Y ustedes estrenaron el 2 de octubre, claro. Bueno, llevan un fin de semana.
No, el 9 de octubre.
Por eso te digo, es un proceso que, lo digo con mucha honestidad, porque lo otro es haberme dedicado en estos 2 meses a hacer un estudio sesudo sobre el personaje. No lo hice.
Yo tampoco.
Y no lo hice porque me llegó la obra y me tiré al trabajo de mesa inmediatamente.
Porque llegó, claro,
2 meses antes.
Pepe se metió a ensayar al otro día.
Y empezamos a ensayar. Digamos, un trabajo de mesa muy interesante, pero el trabajo de mesa era la lectura más que nada de la obra. Y la dirección del trabajo mesa de parte de Manolo, el director, digamos, sobre intenciones o lo que fuera. Y sinceramente, ahora en las funciones estoy empezando a querer ya entender a este personaje.
A mí me pasa lo mismo,
Pablo, por ejemplo,
el doctor. Manolo que mandó toda la biografía de María Moliner, yo no quise leerla.
Que a mí no me llegó.
Porque...
O sea, a mí no me llegó porque soy de otro momento.
No, porque tú estabas en ese momento,
estaba en WhatsApp de grupo.
Yo no quise leerla porque prefiero sorprenderme día a día con cosas nuevas que me va contando esta mujer. Perfecto. Yo sé que cuando termine las funciones...
Ya, eso lo dijiste desde el actor, o sea, claramente...
Exacto. Cuando termine las funciones, yo sé que me voy a sentar tranquilo a leer una biografía de María Moliner, pero hoy prefiero sorprenderme a diario de las cosas que me dice esta mujer.
Desde el texto mismo.
Desde el texto mismo. Claro, es muy interesante. Creo que es más sorprendente también, no solo para mí, sino para el público. Y creo que es un poco más real, porque... A ver, yo soy un actor que me gusta sentir lo que estoy diciendo y haciendo, no actuarlo. Uh-huh. Entonces...
Créeme que se nota cuando te pasa el diccionario y lo pones en tus manos, créeme que se nota, bueno, el desconcierto, mí, el decir la traté de loca,
el momento
de fantasiosa.
Que se humaniza el médico,
que alucinaba, sí.
El momento que se humaniza el médico cuando le dice que lo último que pierde la persona, una persona que tiene arteriosclerosis cerebral, es la música de la infancia. Entonces, ese momento es muy conmovedor para él. Y yo trato de no investigar, no me meto, creo que la biografía es más para Lili. Si hay una biografía del médico que la atendió, obviamente voy a ir a él. Claro. Pero...
A propósito de eso, perdón, cuando tú te conmueves tú mismo cuando le das este dato de la música, y ¿es porque estás recordando algo, el personaje recuerda algo personal o el doctor se...
Yo creo que toda persona cuando se humaniza conmueve con ante una situación, algo lo moviliza.
Ah, ya. Pero como actor
mí,
no trabajaste que el personaje no, le pasaba algo personalmente.
A mí en un ensayo me removió una cosa del pasado, con una persona muy particular en mi vida y no es que voy a ese recuerdo, ya está en mi cuerpo.
Claro. Ya, es que es muy bonito, porque uno dice, ¿qué le pasó al doctor con esto? Siente que se humaniza, pero al mismo tiempo dice, le está resonando él mismo. O sea, como que no se estuviera hablando él de algo que él recordó muy personal.
Oye, sobre el proceso actoral, esto es tan relativo y es tan personal de cada actor y cada actriz. Lo importante es que sabemos el resultado finalmente. Pero yo comentaba con el autor que yo soy un actor que jamás... voy a saberme, a diferencia de Liliana y de muchos actores o actrices que conozco, jamás me voy a saber los textos del otro personaje, del antagonista, del compañero.
Del otro, ya,
no, jamás. ¿Por qué? Es una mecánica mía. ¿Por qué? Porque la sorpresa de escucharlo en cada función...
Está más fresco.
Me provoca cosas. Claro. Me provoca cosas. Y yo creo que finalmente provoca verdad. En el actor, digamos. Es bien loco esto de la actuación, y tú lo sabes porque eres actriz también.
Claro,
¿no?
Porque es
esquizofrenia que tenemos.
Esa es una esquizofrenia fuerte, porque yo, por ejemplo, naturalmente siempre me pasó que me he aprendido las obras completas, ¿no? Enteras, los textos de todos, las didascalias, todo. Pero en el momento en que estoy actuando, no soy consciente de eso, a no ser que pase algo grave en el escenario y el compañero se quede mirándome con los ojos en blanco. Entonces digo algo para ayudarlo a salir del trance. Pero no me... El hecho de saberme los textos de mis compañeros no me...
No te limita
no
nada.
Me limita la sorpresa de escucharlos día a día, porque día a día es diferente cómo llega el actor, es diferente el público, es diferente la relación que se produce de empatía o no empatía con el público. Por ejemplo, eso que tú preguntabas sobre la frase gracias al lenguaje, la verdad solo es apreciable gracias al lenguaje, es un discurso que hizo el marido de María Moliner, supuestamente esto es ficción del actor, creo, y parte extraído de algo que leyó sobre Fernando, porque Fernando Ramón Ferrando era un excelente físico español, fue el físico que llevó a Einstein a España de visita, y luego con la depuración y la degradación administrativa lo relegaron y dejó de ser un físico nuclear y se transformó en Salamanca para darle algún cargo, porque como era una persona tan capaz, no lo querían aprovechar igual. Entonces, para darle algún cargo, lo transformaron en físico de base física de la mente, no en físico nuclear. Lo sacaron de esa parte que era de más categoría, por decirlo de alguna manera, a nivel académico. Uh-huh. Y esto que tú decías, que la verdad solo es apreciable gracias al lenguaje, creo que es uno de los grandes aciertos, para mí también es una frase muy importante en la obra, porque es uno de los grandes aciertos de Manuel, que Manuel, toda esta emocionalidad y toda esta vida que describe de esta mujer a través de su cabeza y de las palabras que va perdiendo, todo esto está vinculado a la comunicación verbal, al lenguaje. Claro, pero también tiene, pero también tiene la maravilla que termina con un parlamento del doctor que dice lo que va quedando en la arteriosclerosis cerebral, lo que va quedando es la melodía de las palabras, también vinculada al lenguaje, la melodía de la palabra, que no es la palabra, es la melodía, la música, ¿no? Y esto tiene que ver con que si nuestro lenguaje gestual es el 70% de nuestra comunicación prácticamente y el 30% es el lenguaje verbal, también hay un rescate en la obra de Manuel, que esto ya es una apreciación mía, como dice mi hija, ya te fuiste a lo hondo del mar y hay que ir a rescatarte. Esta es una apreciación mía total, que si Manuel me escucha me puede degollar. Pero para mí esto tiene también que ver con la comunicación desde el alma, porque son personas de un alma tan profunda, esa inteligencia les da una profundidad tan grande de alma, que aunque no tengan las palabras, y aunque el marido quede ciego, y el doctor se pegue la voltereta del alma que se pegó en el aire para entender a esta mujer, igual se pueden entender sin esas palabras.
Sí, claro,
que eso es lo maravilloso que tiene esta obra, ¿no?
¿Les parece que hablemos también de los dolores del alma de esta mujer? Estamos en Radio Universidad de Chile, en el Gran Teatro del Mundo, al 102.5 FM, con Liliana García, quien interpreta a María Moliner, El Diccionario, con Pablo Brunetti, quien interpreta al médico que la trata, José Secal, que hace al marido, Fernando Ramón Ferrando, y con el director de la Academia Chilena de la Lengua, don Alfredo Matus. Me gustaría que habláramos de ese episodio que, bueno, ella tiene muchos episodios de dolor en su vida, se va a entender, ¿verdad?, con el padre, después con esta hija que se muere, pero uno de sus grandes dolores como académica es que la academia, una vez que ella ha sido postulada, no la acepta, y acepta a Emilio Alarcos, a quien estudiamos también en la universidad. Y ella dice, es indicado que un filósofo como Emilio Alarcos entre a la academia, pero si mi diccionario le hubiera escrito un nombre, ¿sería igual? Claro. ¿No es cierto? Y después cuando entra Carmen Conde a la academia, sí, que es la primera mujer, entiendo que acepta a la academia, ella dice también en su discurso de entrada, dice, vuestra noble decisión pone fin a una tan injusta como vetusta discriminación literaria. Y yo he oído esta pregunta primero para el director de la academia, a lo mejor les parece que se defienda, sí, que efectivamente la academia, así como el lenguaje, es machista.
Bueno,
machista la academia por esta razón concreta, pero además después quiero que hablemos también del lenguaje, de esto que si hay un hombre entre mil mujeres tenemos que hablar de ellos en un género masculino, en fin, sí, que no tiene que ver con el sexo, pero sí con el género.
Es que no es la academia en particular, la academia está dentro de un contexto, es la sociedad. La sociedad la que ha sido machista, mayoritariamente. Y la academia refleja esa sociedad en su momento, por supuesto. Pero eso ha ido cambiando radicalmente.
¿Cuántas mujeres hay hoy día en la Academia Chilena de la Lengua?
No tengo la cifra exacta, pero por lo menos hay unas 7. Yo me he encargado justamente de que las haya.
¿Hombres para ver la proporción? ¿7 mujeres y cuántos hombres?
Son 21 hombres. 30, somos 36 los miembros correspondientes.
En total, o sea, ya.
Sí, sí, perfecto. Sí, todavía hay más. Pero claro, es que tampoco es muy, muy interesante eso de que hay una distribución 50-50%, porque no se eligen a los académicos por género, se eligen por méritos, ¿no es cierto?
Entonces, evidentemente, sí, pero acá tenemos el ejemplo de que había un mérito más, y no se eligió.
Incluso claro, sería más discriminatorio que nosotros lleváramos a la academia a una mujer por ser mujer. Eso sería insultarla a ella.
Claro,
¿no?
Sí.
Eso, no, positivo, entra claro, porque tiene méritos académicos, no por ser mujer. No, no estamos llenando sillones por ser mujer, ¿cierto?
Los tiempos claro, cambian. No hay un control. Hoy tenemos presidenta.
Hoy tenemos, claro, presidenta.
Se puede hablar de, claro.
¿Y qué pasa con eso, por ejemplo, don Alfredo? El lenguaje, cuando uno dice, claro, presidenta, eso también es parte entonces de la modernidad, de la actualidad, de la sociedad, que hoy día hay mujeres presidenta que antes no había, por lo tanto la palabra cambia, está bien dicho, no está bien dicho, ¿qué acepta hoy día la academia con
claro,
respecto
a eso?
Claro,
pero es que el lenguaje es un termómetro de la sociedad. Si no es cuestión de que el lenguaje sea machista, el lenguaje sea discriminador. El lenguaje no discrimina ni sexualmente, ni de punto de vista racial, ni de punto de vista de las religiones.
¿Y la explicación para que un hombre entre medio de mil mujeres, digamos ellos?
Somos la sociedad la que discriminamos. Entonces, la lengua manifiesta esa discriminación. Uh-huh. Entonces, sencillamente, no hay que actuar sobre el lenguaje. Algunos creen que porque actuamos sobre el lenguaje, es como quien dice, mire, si actuamos sobre el termómetro va a disminuir la fiebre. No, hay que actuar sobre la enfermedad, ¿cierto?
Como la Constitución, pusieron hombres y mujeres, y no todos los hombres son libres, sino que hombres y mujeres. Claro, exacto, eso es un preciosismo.
La lengua es un termómetro de la sociedad. Entonces, no por cambiar la lengua van a disminuir las discriminaciones en la sociedad. Hay que actuar en educación para que no haya discriminación en la sociedad. Y solo la lengua va a reflejar esta, ¿no es cierto?, esta no discriminación. Pero es absurdo que porque nosotros digamos los estudiantes y las estudiantas, o los niños y las niñas, los ministros y las ministras, ya se termina la discriminación. Eso es absurdo. La discriminación está en la sociedad. La lengua manifiesta esa discriminación, claro. Así que es muy diferente el planteamiento.
Ya. Usted entonces se le baja completamente la mano. Pero no me contesta la pregunta. ¿Cuál es el
claro,
criterio
de 36,
para que un hombre,
7,
entre 1,000 mujeres, tengamos que decir ellos y hablar, por ejemplo, en masculino, en ese caso, en un
género? No, pero si es el criterio. Pregúntaselo usted a la sociedad si eso ha sido así, porque el uso ha sido así desde la época de los romanos. Entonces, ya, no es que la academia que haya decidido, mire, ¿no es cierto?, el género masculino es el que va a predominar aquí. No, es sencillamente, eso es lo que ha sucedido en el hablar de la gente. Las academias lo dijo, son, no, son notarías del uso.
Bueno, Liliana, María Moliner, ¿qué?, en un parlamento de su obra, le dice en el discurso final, cuando se lo dedica a los academias, no voy a contar el final, que la mató el mayordomo, eso no lo voy a decir. Claro, sí, pero cuando dedica su discurso, dice que quiere agradecer en definitiva su traición al auténtico dueño de la lengua, claro, que es el pueblo.
Exactamente, es que lo mencionamos.
Claro. Y eso es otro de los aciertos dramatúrgicos de maravillosos de Manuel, que tiene esas frases que parecen para el bronce y son tan naturales y tan de lógica deductiva. O sea, porque ¿a quién traiciona una academia cuando por autoritarismo o por parcialidad, por ejemplo, en épocas totalitarias, cambia o restringe el uso de las palabras? ¿A quién traiciona? Traiciona al que usa la lengua, que es el pueblo.
Exactamente.
Que son los que cambian los usos. O sea, en mi país pasó algo que yo no sé si en muchas partes del mundo habrá pasado, porque Uruguay es tan extraño muchas cosas, que cuando tuvimos dictadura, estábamos en pleno periodo de facto, dictadura cívico-militar, para ser precisa con la lengua y con los hechos, en ese periodo el gobierno sacó una lista de palabras que estaban prohibidas. Entonces nosotros que trabajábamos en teatro, imagínate, libertad, por ejemplo, en decirlas públicamente.
Dictador, que ya también lo dice.
Dictador, bueno, cantidad de palabras que estaban prohibidas que tú no las podías usar en actos públicos, y en las obras de teatro teníamos censores que pasaban por los teatros. Entonces hicimos Tirano Banderas de Valle Inclán en mi teatro, y vino el censor a decir que tenía que hablar con el autor de la obra porque había un problema, la palabra tirano no se podía usar, y él había titulado la obra Tirano Banderas. Entonces
ahora, tú comprenderás que...
¡Qué horror!
Pero cuando ella define dictador,
gracioso,
que dice,
¿no?
Cuando ella define dictador, que dice, como un gobernador que asume todo el poder sin el mismo tener que responder a nadie.
Gobernante, sí, que asume el poder sin tener el mismo
que responder a nadie. O sea, no tiene responsabilidad. Me parece maravilloso como definición de lo que es un dictador. Finalmente es más fuerte que decir un tirano o cualquier otra cosa parecida. Es como alguien que tiene todo el poder y sin embargo no le responde a nadie.
Y de todas las definiciones, ella es la única que usa la palabra gobernante. De todas las definiciones que se dan de dictador o que ella busca hacia atrás en las diferentes ediciones de la Real Academia, ella es la única que pone la palabra por delante, dictador, gobernante.
Ahora, la obra no trata un hecho que ocurre el 73 cuando la Academia le da un premio y ella no lo acepta, que me parece también muy notable. ¿Ustedes sabían ese premio que se llama Lorenzo Nieto López?
Nieto López.
Y ella no lo acepta, que parece que causó todo un revuelo justamente porque se niega. Es decir, como me imagino que habrá pensado que era un premio consuelo, que era algo así, y vuelve a estar muy en boga en esos años cuando ya estaba enferma. ¿Qué año se le declara la enfermedad, Manuel? ¿El 76? ¿Empieza?
Sí.
Porque muere el 81,
sí,
¿no?
Sí, ella muere en el 81.
En el 72.
En el 72 ya está enferma.
Ya está atendiendo.
Sí,
ya.
No. Perfecto. Ella cuando rechaza este premio ya estaba con la enfermedad, pero estaba lúcida. O sea, tendría la enfermedad, haría unos 3 años, 4 años, porque empieza un poco antes la enfermedad de ir al médico. Pero ya estaba aún lúcida. Yo creo que...
El médico lo va a ver el 9 de octubre, el día que estrenamos la obra.
Claro.
El 9 de octubre del 72.
Estudia personaje, mira, qué lindo.
Y nosotros estrenamos la obra el 9. Que justamente, ¿no? Yo creo que rechaza el premio por lo que tú dices. En ninguna parte... no sé si no hay un escrito que ahora se me escapa de ella, algo que dejó escrito de por qué lo rechazaba. Porque alguna vez leí algo, no sé si eran palabras de ella o de una amiga de ella, de una lexicógrafa amiga de ella, que decía que era para ella un acto de justicia.
Claro, para ella misma.
Para ella misma un acto de justicia.
Como de dignidad.
Claro, porque yo no creo que... Ella no era una mujer resentida, ni... Ella tenía las rabias de la... Ella era muy justa, muy honesta, muy estricta, excesivamente muy estricta.
Estricta, ese es la...
Claro, y esa rigurosidad...
Como buena lexicógrafa.
Claro, claro. Y esa rigurosidad supongo que le habrá provocado esta bronca, pero esta bronca que es como pasajera también con Emilio Alarcos, porque ella reconocía en él a un insigne estudioso, gramático, o sea, no era una persona que dijera, pucha, me va a hacer, yo le hago sombra, ¿me explico? Uh-huh. Y me lo merezco más. Sino que ella se daba cuenta porque tenía mucha conciencia de género, por la vida que le había tocado vivir. Claro.
Bueno, más que los conocía a Damaso Alonso, Rafael Lapesa, claro, conocía a todos estos grandes académicos.
Sí, y tenía mucha conciencia de género, entonces por eso... O sea, claro, no me lo debieron el sillón B mayúscula porque, entre otras cosas, pues es mujer.
Exactamente. Bueno, nos pusieron la música al programa, lo quiere decir que estamos terminando. Lucho Maceseña, a quien saludamos. Y quiero que ustedes mismos inviten, les parece, a los auditores a ver el diccionario. A mí me fascinó y yo...
Señora, señor, sí. Usted que está escuchando este maravilloso programa en Radio Universidad de Chile, los invitamos. Liliana García, Paulo Brunetti, que ya no dice canalla. José Secal. Y Manolo, que está en España, que es el autor, Manuel Calzada.
Y el director.
El director. La obra es El Diccionario, magistralmente interpretada por la actriz casi nacional, Liliana García.
Emmy Nacional.
Emmy Nacional.
Y don Alfredo, ¿te quieres hacer alguna invitación a los auditores con respecto a la lengua?
Lo van a pasar muy bien, se van a emocionar mucho, una obra que emociona mucho al público. Y feliz de haber estado...
Don Alfredo, ¿usted algún llamado a los auditores a hablar correctamente? No, la verdad es que nos quedamos
atorados, teníamos tantas cosas que decir. Pero sí, emocionado con la puesta en escena, con la obra en primer lugar. La obra me ha gustado mucho, la estructura me gustó mucho cómo lo plantea el dramaturgo, empezando con una conferencia que ya está dictando realmente, ¿no? Bueno, en primer lugar, la obra, naturalmente, pero la puesta en escena, la actuación, los actores, todos sin excepción, de un nivel pero extraordinario, así que yo hago un llamado. Pero la obra hace mucho pensar, a pesar de que se trata del diccionario.
Sobre nuestro lenguaje.
Dio un ejemplo a María Moliner de que un diccionario puede ser muy entretenido.
Y fascinante.
Y es porque habla de la vida, fíjese que habla de...
Tenemos que irnos a esa enseña, don Alfredo, lo vamos a invitar de nuevo porque siempre tenemos mucho que hablar con usted, ¿les parece? Vamos a hacer un programa especial para él. Agradezco a Pablo Brunetti, José Secal, Alfredo Matos y Liliana García, como María Moliner. Y gracias a ustedes por sintonizarnos todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando el reloj marca las 5 en sombra de la tarde, las 5 en punto de la tarde.
El querido
Federico. 102.5 FM. Chao, hasta el próximo lunes.
5 en punto de...
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.